Perfecto, compañeros, perfecto. Ya de regreso. Bueno, pues mi nombre es Oliver, soy un alcohólico y drogadicto, recuperado. Y esta semana me da mucho gusto verlos otra vez aquí de regreso. Qué bueno los que llegaron. Es una sesión bien, bien, bien importante. A mi criterio es la sesión más importante, el primer paso, ¿no? Del mal espiritual. En este taller, yo cuando primero conocí a Vivier, ¿no? Al despertar del libro grande, una de las grandes sorpresas dentro del conocimiento, del trabajo, dentro del libro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De mi experiencia, era que yo siempre consideré que el primer paso estaba hecho de dos partes, ¿no? De dos partes de mi enfermedad, ¿no? Y el libro lo dice una y otra vez en los primeros capítulos, y dice que mi enfermedad es física y mental. Pero nunca tuve yo la habilidad por mí mismo de ver que en realidad esas dos, condiciones que tengo yo son totalmente irrelevantes si yo no naciera con un mal espiritual, ¿no? Y el mal espiritual, que tan bien y tan elegantemente lo explica el libro en la página 52 en los tormentos. Entonces, el día de hoy es un día muy especial, y es un día muy especial, creo yo, porque por primera vez vamos a hablar del por qué tomamos, cabrón, ¿no? Ya sabemos la obsesión que tenemos, que creemos que la próxima vez que tomemos, esta vez va a ser diferente, y el alcohol o las drogas o lo que nosotros consumamos va a hacer que nuestros problemas desaparezcan, ¿no? Y una vez que nos tomamos esa copa o que nos metemos ese pase o lo que sea, nuestro cuerpo nos pide más y más y más y más, y ahí está el círculo vicioso, ¿no? En donde nosotros los alcohólicos y drogadictos vivimos, ¿no? Pero el libro hasta ahorita no había tocado por qué nosotros bebemos, por qué nosotros tenemos la necesidad de pensar que otro trago, otro toque, otra, que si consumimos nuestro problema se va a acabar. ¿Qué problema, cabrón? Y ese problema fue un problema con el que nosotros nacimos, y ese problema se llama el malestar espiritual, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso, está dentro del libro. Al comenzar el taller, alguien me dijo que en donde en el libro decía que nuestra enfermedad era de tres partes, ¿no? Que el libro nada más decía que era de dos partes, y aquí empezamos a tocar la primera vez esa pregunta, ¿no? El malestar espiritual. Específicamente donde lo dice en la página 64, en el cuarto paso, dice que cuando el malestar espiritual es resuelto, nuestro problema físico y mental se acaba, ¿no? Entonces vamos a empezar con la lectura. Primero que nada, como todas las semanas, me gustaría leer la oración de hacer a un lado. Les pido que tengan una mente abierta, ¿no? Que la sesión de hoy es importante. Y dice así: nosotros los agnósticos, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que pienso que sé para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi ingobernabilidad en mi vida y en mi mal espiritual. Entonces, se abren por favor sus libros en la página 44. Vamos a empezar. Okay. Okay. Okay, dice así, capítulo 4, nosotros los agnósticos, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. De acuerdo, es mi creencia que mi vida no se convirtió en gobernable a razón de mi alcoholismo. Yo creo que yo nací alcohólico y por ende nací ingobernable, ¿no? De esto vamos a platicar un poquito más al final, en la sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces dice lo siguiente, la transcripción arriba dice paso 1, ingobernabilidad de mi vida, de las páginas 44 a 45 y a la mitad de la página 52. Dice la segunda mitad del paso 1, ingobernabilidad, alcoholismo sin tratar o enfermedad espiritual, ¿de acuerdo? Si nosotros vivimos en la página 52, lo único que quiere decir es que estamos sobrios, que estamos abstemios, pero vivimos todavía en la enfermedad, ¿no? Que somos alcohólicos sin tratar. En lo de México lo conocemos, o los latinos lo conocemos como borrachera seca. Esta condición existe antes y después de la primera copa. Borracho o sobrio. Esta condición no se va nada más dejando de beber, ¿no? Es la condición con la que nosotros nos quedamos y tenemos que tratar por medio de los siguientes 11 pasos, ¿no? Esto es exactamente lo que trata el programa de Alcohólicos Anónimos. No tanto mi manera de beber o mi manera de pensar, sino mi manera de sentirme espiritualmente vacío, ¿okay? Y dice así. Dice, en los capítulos anteriores ¿Has aprendido algo sobre alcoholismo? ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita sobre alcoholismo? Que sufrimos de dos cosas, de una obsesión mental y de una alergia física, ¿de acuerdo? No, el cuadro del alcohólico está 100% incompleto, según la opinión del doctor, sin esta definición de la alergia física. Nosotros los alcohólicos, para ser alcohólico, alcohólico y drogadicto, hay un ingrediente que es necesario, y ese ingrediente necesario es mi alergia física, ¿no? Es ese deseo imperioso que una vez que empiezo no puedo parar, cara. Entonces, eso es parte de ser un alcohólico, eso es número uno. Y número dos, es que nosotros tenemos una obsesión insana y totalmente irracional, que la próxima vez que bebamos o la próxima vez que consumamos, las cosas van a ser diferentes, ¿no? Y que nuestro problema se va a arreglar con la sustancia, ¿no? Entonces, hasta ahorita eso es lo que conocemos del alcoholismo, eso es lo que es ser un alcohólico, ¿no? Que tenemos una manera de pensar totalmente diferente a los demás, alterada, que nuestra percepción de la realidad es muy diferente a los demás, ¿de acuerdo? Y que cuando yo consumo no puedo parar. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita aquí, ¿no? Falta de poder, y vamos a hablar hoy de eso, ¿no? Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Espero que ahorita todos ustedes ya sepan si son alcohólicos o no. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres un alcohólico. ¿De acuerdo? Espero que eso esté más claro que el agua hasta acá, ¿no? No quiere decir que puedo dejar de beber cuando yo quiera. Muchos de nosotros pudimos dejar cuando nosotros querramos, por un año, por un mes, por 6 meses. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a beber? ¿Lo puedo controlar? ¿Puedo beber con moderación? ¿Qué me pasa cuando tomo esa primera copa? Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad, otra vez el principio de la enfermedad, que solo una experiencia espiritual puede vencer. Que solo una experiencia espiritual puede vencer. Y la pregunta es, ¿o tengo yo otra solución? Ok, entonces hasta ahorita me está diciendo el libro que si tienes lo que este libro describe, lo que es un alcohólico, lo que es un drogadicto, lo que es un adicto, lo que soy yo el día de hoy, lo único que me va a salvar es una experiencia espiritual. Fíjate qué bonito regalo o qué pinche sentencia nos acaba de dar el libro, ¿no? Yo la primera vez que leí esto, para mí fue una sentencia, cabrón. Una sentencia casi mortal, porque yo no tenía ni puta idea de lo que era una experiencia espiritual. Yo no entendía el espíritu. Yo no tengo idea de lo que es esa cuarta dimensión la primera vez que leo este libro, cabrón. Y me dicen que toda mi desesperación se me va a quitar con una experiencia espiritual. Y dije, ya valió madre, pues. Ya me están hablando estos cabrones de Dios y de religión y de la iglesia y de su puta madre, y me empecé a volver loco, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó, Libre? Que todas todos mis prejuicios, güey, pum, llegaron a atacarme, cabrón, ¿no? Decían, no, puta, tú nunca te vas a poder recuperar porque no crees en la iglesia, porque no crees en el Dios con el que creciste, porque Dios es un Dios castigador, porque Dios es un Dios juicioso, porque Dios le valió madre, ¿no? Entonces, para mí fue muy difícil. La batalla más difícil de Oliver mía dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos fue esta, fue el segundo paso, cabrón. No fue el cuarto, no fue el quinto, no fue ninguno, cabrón, fue el segundo. ¿Y por qué fue el segundo? Pues porque si en realidad voy a vivir bajo una experiencia espiritual, si en verdad lo que me dicen es que mi solución es algo que yo no veo, que yo no puedo tocar, cabrón, que Dios, yo no tengo un teléfono que le pueda hablar a Dios y decirle, oye, cabrón, ¿qué quieres que haga yo con mi día de hoy, de acuerdo? En realidad yo tenía que entender que le iba a entregar mi vida y mi voluntad a algo que yo no conocía, cabrón, que es el tercer paso. ¿De acuerdo? Pero aquí me están diciendo que la única solución que tengo es una solución espiritual. Entonces, quise yo entender el espíritu, quise yo entender la espiritualidad por medio de la cabeza y el conocimiento. Compré y leí cuantos libros hay en el pinche mercado, cabrón. Mi padrino se burlaba de mí, me decía, Oliver, deja de leer, cabrón, tu problema es tu inteligencia, güey. Nada más que el pedo es que esta vez no es como en la escuela, esta vez la experiencia te va a entrar por el corazón, no por la cabeza, cabrón. Entonces, aquí el libro es muy claro que nosotros, nuestra única solución para nosotros, si eres como yo, la única solución que me ofrece este libro y que ofrecen para este problema del alcoholismo y de la drogadicción es una experiencia espiritual. No hay otra, güey. No te están diciendo, te vamos a regalar el cuarto y el quinto paso para que te conozcas mejor, cabrón. Te vamos a dar unos pinches tips de cómo tienes que pensar para vivir bien, cabrón. Nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos la fórmula para que no tengas pedo y bajo tu poder vas a poder salir adelante. Vamos, vas a poderte automotivar todos los pinches días y vas a ser inmensamente feliz, cabrón. ¿No? En ningún lado del pinche libro, por más que lo he buscado, no dice eso, cabrón. Lo que aquí dice es que es un pedo espiritual. Pedo de chichanchón, open smoke. ¿Qué chingados es eso? Ok, vamos a ver qué es lo que es eso. Y dice, aquel que se considera ateo o agnóstico. ¿Qué es un ateo, según la definición de este libro? Un ateo es aquel que no cree en Dios, punto. Que no cree que existe Dios, güey. Que él nació, cabrón, y que se va a morir y que no hay nadie en medio. Que sí, que le saqué provecho a la pinche vida, la pasé a toda madre, la pasé muy mal, me muero y se acaba el mundo, ¿no? Y no hay experiencia, no hay nada más allá. Nadie me trajo, yo nací por coincidencia y tan, tan, ¿no? Ese es el ateo, cabrón. ¿De acuerdo? Y luego está el agnóstico. ¿Quién es el agnóstico? Yo creo que la gran mayoría de los seres humanos somos agnósticos. Creemos que existe algo superior a nosotros mismos. No nos explicamos las estrellas, cabrón, todas las noches. No nos explicamos los cambios de estaciones, cómo los pinches árboles se ponen verdes, después amarillos, después pelones, cabrón. No entendimos el nacimiento de nuestros hijos. No vemos estas bellezas que salen del vientre de nuestras señoras, pero no tenemos ni puta idea cómo los crearon, cabrón. Entonces, le coincidimos al universo que existe un poder superior a nosotros mismos, ¿no? Pero lo que no creemos todos los agnósticos es que ese poder pueda obrar en nuestra vida, güey, todos los días. Es un Dios ajeno a nosotros, es un Dios creador, pero no de nosotros, cabrón. Ese Dios está demasiado ocupado para ocuparse de mis pendejadas en mi vida. Ese Dios está demasiado ocupado para poderme quitar la obsesión de beber, güey. Ese Dios está creando galaxias y estrellas y la chingada, ¿qué chingados va a pensar en Oliver, güey? Es el agnóstico. Esa es la definición de un agnóstico. Entonces, todos ustedes, si se reflejan en lo que les acabo de decir, pues entonces ustedes caben en este capítulo, cabrón, como ocupe yo, me explicó. Yo creía en Dios, pero nunca creía que Dios iba a poder obrar en mi vida, güey. Que Dios iba a tener tanto amor por mí que el día de hoy se preocupa exactamente de mí todos los días, cabrón. Y que sabe exactamente en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero y qué no quiero, cabrón. Él sabe lo que necesito y lo que no necesito. Bueno, para mí creer eso, yo decía, no, es una mamada, güey, eso no existe. Esa es la definición de un agnóstico, cabrón, ¿no? Y los siguientes 9 pasos de este libro nos van a enseñar, cabrón, a tener un contacto con ese Dios, con ese poder superior, con esa chingadera que el día de hoy, o en el principio de este programa, yo me burlaba de los que me decían que lo conocían, cabrón. Yo decía, este pendejo está loco, güey, me está diciendo mentiras. O sea, este güey viene a las juntas a pararse las nalgas nada más, a decirme que anda volando con Dios y que ya siente el poder y que ya lo vio y que ahora meditó y todo eso el día de hoy se los digo, cabrón. El día de hoy yo estoy cerca de Dios, estoy con Dios. Y lo único que tomó en mí fue nada más abrir tantito la puerta, como dice el segundo parte. Tantito, tener la disposición de que a lo mejor, cabrón, hay algo más grande que Oliver, ¿no? Yo sé que Oliver es sumamente chingón, que Oliver es sumamente capaz. Pero me dijeron, Oliver, yo sé que tú sabes todo, güey, eres el alfa y el omega. Nada más te pido que abras tantito la puerta, güey. Y en una de esas, cabrón, te convences que hay algo más. Va a estar difícil, ¿no? Porque tú, Oliver, eres muy chingón. Ahí se las dejo para los que se para los que les quede el saco, güey. Bueno. Entonces dice, aquel que se considera ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible. Preferir siendo como es significa el desastre, especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio. Y la pregunta para todos ustedes es si todos ustedes son de este tipo, cabrón. O si creen que se van a chingar este taller nada más para el conocimiento, pero después van a seguir haciendo lo que se les da su chingada gana y van a seguir viviendo como ustedes quieren, buscando otras soluciones, ¿no? Digo, ya traté Alcohólicos Anónimos, ahora voy a ir a tratar otra solución. A lo mejor trato el programa de SMART, o a lo mejor trato el programa de Narcóticos Anónimos. No sé qué pinche programa vayan a tratar, pero donde voy con ustedes es que es muy sencillo. ¿Soy un alcohólico sin remedio o no? Si te consideras que todavía tienes remedio y tienes otro lugar en donde ir o otro lugar en donde recuperarse, te invito a que lo hagas. Nada más que te invito también a que te des el chance de terminar este taller, ¿no? Y a ver qué pasa en estas semanas que nos quedan. Fíjense esto de aquí, pero espero y les voy a platicar ahorita de mí otra vez y espero que se identifiquen. Y dice, no siempre es fácil enfrentarse a la alternativa. Tengo aquí una alternativa. ¿De qué? De estar condenado a una muerte por alcoholismo, ¿de acuerdo? O vivir sobre una base espiritual. ¿Qué quiere decir eso, cabrón? Oliver, entrégale toda tu vida y tu voluntad a Dios, cabrón. Ya déjate en paz, ya no hagas nada, bro. Deja de preocuparte, empieza a ser feliz, deja de sufrir, cabrón. Dale chance a Dios de que se ayude, que te ayude a resolver tus pedos, ¿no? Pero fíjate cómo es Oliver, fíjate cómo es el pinche enfermo. Yo he protegido mi manera de pensar con mi vida de mis hijos, con el bienestar de mi matrimonio, con el bienestar de mi familia, cabrón, con el bienestar de la gente que me rodea todos los días. Todo menos soltar, todo menos decirme a mí mismo que estoy equivocado, güey. No, estoy sufriendo, cabrón, me está llevando la chingada, no tengo dinero, güey, mis hijos traen cara de perro, güey, mi vieja ya me dejó, cabrón, vamos, mis cuates no me invitan, le sacan la vuelta, pero según yo, güey, yo tengo la pinche solución. Según yo, todavía yo sé qué pedo. De acuerdo, y llego a Alcohólicos Anónimos y me dicen, Olivier, toda esa basura, güey, que tu basura, el día de hoy tu vida es una basura. Y si no crees, pues nada más voltea, güey, escribe cómo está tu pinche vida, ve. O tráeme a tu señora y tráeme a tus hijos y déjales, pregunto cómo es tu vida, güey, ¿no? Porque según tú es muy a toda madre, déjale, pregunto a tu familia, cabrón, ¿no? Quédate con esa vida o el día de hoy nada más estamos nosotros. Estamos todos nosotros aquí invitándote a algo diferente, cabrón. Te estamos invitando a un mundo especial, cabrón, a un mundo espiritual. A un mundo en donde al principio te va a dar mucho miedo dejar tu vida y tu voluntad, pero conforme vayan pasando los años, tu vida va a ser magnífica, va a ser espectacular. La obsesión se te va a ir, cabrón. Tus hijos te van a querer y te van a buscar, güey. Vas a tener una buena relación con tu señora, vas a ser amoroso, cabrón. Vas a dejar de ser egoísta, vas a ser menos egoísta. Te vas a interesar en los demás, cabrón. Y mi enfermedad, cabrón, ¿cuál de las dos opciones se oye más atractiva, güey? Bueno, mi puta enfermedad sigue escogiendo la primera, güey. Déjalo, hago yo, güey. Lega, yo sigo viviendo bajo mi voluntad. Todo menos dejar la enfermedad. Fíjate qué tan poderosa es la pinche obsesión mental. ¿Y cuál es el problema de vivir ahí? Que vivimos en el malestar espiritual. Y si vivimos dentro del malestar espiritual, lo suficiente nos vamos a emborrachar, cabrón. ¿Por qué? Porque todo es mejor que estar borracho seco, mijo. El que haya estado borracho seco, que levante la pinche mano y que me diga cómo se la pasó, cabrón. No había solución, no había descanso, no había pedita, no había nada, cabrón. Era 24/7 miserable, güey. ¿Y todo para qué? Por no soltar, güey. Todo lo que dice ahí, güey, eso es un párrafo, pero no vivimos así. No se la hacemos de pedo el regalo que nos tiene Dios, el programa, la vida. ¿Y todo para qué? Para defender lo que según nosotros creemos, güey. Gracias a Dios por la oración de hacer a un lado, Dios. Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que pienso que sé, para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Porque si fuera por mí, güey, yo me seguiría revolcando como puerco, cabrón, en el lodo. Feliz, según yo, güey. La muerte por alcoholismo para nosotros no tiene que ser beber. Beber, ese es nuestro último castigo, cabrón. Es vivir sobrio, sin programa, papá. Es vivir abstemio, es vivir borracho seco, güey. Es vivir que donde entres te corren, apestas, hijo. Ya te dijo la gente que así no te quiere, pero seguimos haciéndole el intento, güey. Y la gente le sacas la vuelta, güey. Ni tu pinche perro se te arrima, güey. Pero eso sí, estás abstemio, no has bebido. Bueno. Lo que sigue es necesario, dice, pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio, algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando contra toda esperanza, otra vez, esperando contra toda esperanza, que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida. O si no, atenernos a las consecuencias. Si sigues pensando que eres normal, hijo, Oliver, si sigues pensando que eres normal, vas a seguir sufriendo, cabrón. No. No eres normal, Oliver. Tú no puedes vivir como los demás, tú necesitas una base espiritual. Sí, padrino, pero ¿qué chingados es eso? Quédate al taller, güey, vas a averiguar. Les estoy hablando de mí porque ese fue mi, les repito, mi pelea fue la pelea más cabrona que he tenido conmigo en este pinche capítulo, güey. ¿No? Porque yo decía, hermano, yo te vengo a ver a ti, yo vengo a Alcohólicos Anónimos a que me den ideas de cómo vivir mejor, cabrón. Yo no vine aquí a que todo me aparezca como pinche Aladino, ¿no? Frótale, cabrón, y de repente tu vida va a cambiar. Y más o menos es así, güey. Sí, tengo que hacer lo que me dice el libro, pero la vida de repente así es, güey, le frotas y ¿qué crees, Aladino? Sí. Pero es muy difícil entenderlo, cabrón. Digo, esa es mi experiencia, güey. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate, casi la mitad de nosotros nos considerábamos ateos o agnósticos. Nuestras experiencias demuestran que no debes sentirte desconcertado. Entonces, si estás en donde yo estuve en su momento, bienvenido, carnal. Aquí es donde debes de estar. Es el mejor lugar donde pudiste haber llegado, güey. Aquí se va a manifestar ese poder. No te sientas solo, todos estuvimos ahí, de jodida, yo estuve ahí por años, cabrón. No fueron días, fueron años, güey. Rompiéndome la madre todos los días. Dios me quería abrazar y yo no lo dejaba, cabrón. Entonces, bienvenido, güey. Si un mero código moral, ya les va a todos los que dudan todavía, los que dudamos todavía, si un mero código moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar nuestros problemas en el alcoholismo, muchos de nosotros no estuviéramos aquí en miércoles, cabrón, aprendiendo a vivir, ¿o sí? Si tus ideas funcionaron y tus filosofías de la vida funcionan, ¿qué coños haces aquí? No resuelve nuestros problemas, cabrón, o sí. Digo, ya tratamos, ¿no? Yo llegué esta segunda vez a los 47 años y me tardé 47 años de romperle toditita la madre a mi vida para entender que yo no podía, güey. Que por más que tratara, no podía, porque traté, compañeros, un chingo, como desesperado, güey, como hombre ahogado, traté de poder vivir todos los días, güey, y por más que trataba, no me salía. Esas son mis filosofías, hijo. Esos son mis códigos morales. Esas son mis creencias. Eso es lo que hice yo por 47 años de mi vida, cabrón. Aprendidas de grandes libros, bestsellers, que tienen millones de seguidores en Facebook, en Instagram, y la chingada, esos pinches gurús, yo los seguía a todos. Y les hice caso a todos. Y no me sirvió nada, cabrón. Esos son mis códigos morales y mis filosofías. Muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace mucho tiempo, pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban por mucho que lo intentáramos. Y vuelvo a lo mismo, por mucho que lo intentáramos, pónganse ustedes a pensar, si no lo intentaron, ¿cuántos libros han leído? ¿A cuántos retiros se han ido, cabrón? ¿A cuántos psicólogos han visto? ¿Cuántas noches sin terminar, cabrón, no han platicado de lo que ustedes consideran es la vida? O sea, ¿qué tan duro han tratado el poder vivir bien? No feliz, cabrón, nada más no sufrir, vivir en paz, cabrón. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad, podíamos desear todo esto con todas nuestras fuerzas, cabrón. Pero el poder necesario no estaba ahí. ¿Quién se puede? Puta, es que esto de aquí está cabrón. Puedes desearlo con toda tu alma, güey, ser feliz. Es más, si la estás pasando mal el día de hoy, te invito a que todo el día de mañana a huevo seas feliz. Y te dices todo el día, yo quiero ser feliz, 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 feliz. Todo el día, repítete todo el día que eres feliz, cabrón. Y trata con todas tus pinches fuerzas de ser feliz, ¿no? Que si no has hecho los pasos, te aseguro que tu felicidad va a ser rapidita, güey. Te va a durar la tarde, cabrón. O trata de pensar el miedo que se vaya, o trata de pensar la ansiedad que se vaya, o la depresión que se vaya. Con tus códigos morales, con tus filosofías de la vida, con todos los pinches libros que has leído, Oliver. Ahí viví yo 2 años, claro. Y me cae que traté y traté con todas las ganas del mundo. Pero creo que tenemos que tratar, güey, porque si no tratamos está cabrón rendirnos, güey. Somos tan necios, o soy tan necio y soy tan egoísta que yo tengo que quemarme, güey, para aprender. A mí, si me decían de chiquito, cabrón, si agarras las pinches brasas de la chimenea, te vas a quemar, güey. No. Y agarraba la pinche brasa y hasta que no me salían ampollas, yo no aprendía. Pero así he aprendido toda mi vida, cabrón. Entonces, si eres como yo, pues igual tu experiencia es similar a la mía. Ahora, te puedes ahorrar esa pinche quemada y te puedes ahorrar muchas pendejadas en la vida si haces caso. Pero yo hacer caso a algo, ni por Dios, güey. Si nada más vivo una vez, güey, la vida se disfruta. ¿Cuántas veces no dijiste esa pendejada con 3 gramos arriba? Bueno, el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos bajo el mando de nuestra voluntad. Otra vez, muchos de nosotros tenemos mucha voluntad, cabrón, mucha voluntad. No eran suficientes. Fallaban, no de vez en cuando, completamente. Esta oración de aquí, esta de aquí, se las pido que se la memoricen. Pero no que se la memoricen, que esta semana vivan con ella, cabrón. Y que lo puedan ustedes reconfirmar con su experiencia, no con su conocimiento, con su experiencia, cabrón. ¿Y qué es eso, cabrón? ¿Qué es el problema número uno de todos nosotros, cabrón? Falta de poder. Ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir, cabrón. No funcionar, no hacer billete, no ser buen esposo, no volver a tomar. Vivir, cabrón, un poder para poder vivir. Si eres como yo, güey, a mí lo que más me ha trabajado, costado en la vida es vivir, cabrón. Olvídate ser feliz, güey. Olvídate tener paz, olvídate ser buen padre. Vivir, cabrón. Les dije la historia el otro día de Elon Musk. Cómo me hubiera gustado a mí haber nacido como un cabrón así, que se levanta todos los días viendo cómo chingados le cambia la vida a todo el mundo por lo positivo. ¿Qué va a hacer para mandar otro cabrón al espacio? ¿O qué le va a meter a su batería para que su pinche coche aguante 1,000 millas, güey? Yo no tuve ese pinche lujo. Yo me levantaba todos los días diciéndole cómo lo voy a hacer para poder vivir, para no sentirme pendejo, menos, no querido, no amado, con un pinche miedo de la chingada. Yo me levantaba y así he pensado toda mi vida, güey. Y yo he tratado con todos los recursos que he tenido, todos los libros que he leído, toda la educación que tengo, todos los amigos que tengo, de adquirir ese pinche poder y no he podido, cabrón. Van 47 años. Igual si sigo para los 60 ya lo encuentro, ¿no? Yo dejé de averiguar a los 47, cabrón. Ya no, el día de hoy entiendo que ese es mi dilema, güey. Yo no tengo poder de qué de vivir, cabrón. Yo solo no sé vivir. Y es muy sencillo, es cosa nada más de que le echen un telefonazo a mis hijos, güey, a mis exmujeres, cabrón. Y creo que es lo mismo con todos nosotros, cabrón. Entonces, falta de poder, ese era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder con el que pudiéramos vivir. Y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Superior a nosotros mismos. Todas nuestras ideas, filosofías, todo lo que nosotros pensamos, cabrón, no funcionó. No hay reservas. Como no debe de haber reservas en lo que vas a chupar, no debe de haber reservas en lo que estás pensando, cabrón. Porque si tú crees que te vas a poner sobrio y todavía vas a poder seguir pensando como pensabas, estás jodido, no te vas a recuperar. No se puede, cabrón. Todo el paquete cambia, güey, no nada más la mitad del pinche paquete. Cuando te da cáncer, güey, quitan todo el cáncer, güey, no nada más te quitan un cachito, güey, y dicen, voy a dejar otro cachito ahí para ver si no se vuelve a expandir por toda la pinche, por el cuerpo, cabrón. No, no puedes decir, tengo poquito cáncer, cabrón, o tienes cáncer o no tienes cáncer, güey. Entonces esto aplica, no nada más, cabrón, no nada más aplica. No nada más aplica la bebida, cabrón. Acuérdense que nosotros lo que no tenemos es poder de vivir, poder de pensar, poder de reaccionar, poder de percibir, poder de estar aquí, cabrón. Yo soy un pinche marciano que el día de hoy entiendo no soy marciano, soy alcohólico. Y sin la ayuda de Dios, güey, yo no puedo, cabrón. Yo ya me di por vencido, hijo. Yo descagalé mi vida chingón, cabrón. Llegué a tener todo y me quedé sin nada, güey. O sea, güey, dos señoras. A mis hijos les puse en su madre. O sea, cabrón. Tengo pruebas, güey, pruebas, testigos, güey, que mi manera de vivir no sirve, cabrón, se los traigo aquí. Y creo que si eres como yo, puta, puedes alinear a los testigos, cabrón. Oigan, ¿usted cree que la manera en la que yo he vivido toda mi vida es la correcta? Denme su opinión, cabrón. Inviten a sus amigos, a sus primos, a sus hijos, a sus hermanos, güey. No, si no se han dado cuenta, pues vayan a hacer ese ejercicio, cabrón. Vas a ver qué chingón se pone, cabrón. Bueno, entonces dice, nosotros mismos, obviamente, ¿no? Ok, cabrón, ¿dónde encuentro ese pinche poder? Ya estás, Oliver, ya vas, te compro el pinche argumento que estoy jodido y que necesito un poder superior a mí mismo. ¿Dónde lo compro, güey? ¿En qué libro está? ¿Dónde lo consigo? ¿A qué iglesia voy, güey? ¿Cuántas veces minco? ¿Cuántos credos doy? ¿Cuántos pinches rosarios rezo? ¿Cómo le hago? No, pues es como yo venía programado, güey. Órale, ya está. ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer en mi comunidad? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hago para acercarme a Dios? Y estaba muy equivocado, bueno. Obviamente, pero ¿en dónde íbamos a encontrar ese poder? Y ahí viene, güey, aquí. Pues bien, eso es exactamente de lo que se trata este libro. Este poder se trata de encontrar un poder superior a nosotros mismos. Todo el libro, güey. No un cachito, no los pasos 3, 6 y 7 que hablan de Dios y el 11. Todo el pinche libro. Se trata de encontrar una manera de vida diferente a la que tenemos. Y esa manera de vida diferente que tenemos nos va a acercar a un poder superior. Qué pinche alivio, güey. Entonces, para mí, mi espiritualidad por los primeros años de mi vida fue el programa, cabrón. No mi programa, ¿eh? Mi programa vale para lo mismo que vale en los últimos 47 años de mi vida. Para nada, cabrón. Hay un programa. No hay mi programa. O sea, si tú estás trabajando un programa diferente al mío, güey, pues estás trabajando tu programa. Y ese a mí no me interesa vivirlo, güey. A mí me interesa vivir un programa y ese programa está en el libro, güey. ¿No? Está muy cagado yo, señor, estoy trabajando en mis defectos de carácter el día de hoy, puta. Ahí la llevo en mi programa, güey, puta. Cuando oigo de eso digo, no mames, güey. ¿Y de qué se tratará su programa, cabrón? Lo aprendí de mi padrino, güey, eso. Bueno. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo que resuelva ¿qué? Tu manera de beber, tu drogadicción, tus problemas, cabrón. Y tus problemas, pues no son nada más beber, hijo. Ya te dije, pregúntale a tus familiares, hijo. Tu problema, si eres como yo, es que no sabes cómo vivir. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos es espiritual, así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Puta, ya dos, tres cabrones brincaron, les saquearon pulgas y la chingada. Les pido una disculpa si les molesta la palabra de Dios, a mí me molestó por mucho tiempo. Dios es tu poder superior, la naturaleza, la energía, como se te dé la gana. Para mí el día de hoy es Dios. Es más fácil decir Dios que poder superior, cabrón, ¿no? Está más rápido. Pero vamos, es la misma connotación. Aquí surge la dificultad con los agnósticos. Muchas veces hablamos con un nuevo individuo y vemos despertar sus esperanzas a medida que discutimos sus problemas alcohólicos que le explicamos de nuestra agrupación. Pero frunce el ceño cuando hablamos de asuntos espirituales, especialmente cuando mencionamos a Dios, porque hemos reabierto un tema que nuestro hombre creía haber evadido hábilmente o completamente ignorado. Y ya nos vamos a la página 52. Gracias, Anita. Ok. Entonces, vamos a la página 52, es el segundo párrafo. Y estas preguntas de aquí les voy a pedir de favor que conforme las vayamos leyendo y las vayamos discutiendo, se hagan estas preguntas, Carlos. Y las preguntas son las que hicimos de tarea, ¿no? Y es, ¿puedo yo, bajo mi propio poder, arreglármelas para controlar esto, lo que vamos a hablar? Si nada cambia y yo me quedo en el problema, ¿me voy a volver a drogar o a tomar? Si esto fuera alguna vez como yo quisiera que fuera, ¿podría volver a tomar? O sea, si toda tu vida, güey, se compone de la noche a la mañana, ¿te podrías empedar? Por lo tanto, ¿puedo ver que estos problemas se manifiestan dentro de mí mismo en vez que en el exterior? ¿Puedo ver que estas son las manifestaciones de mi ingobernabilidad, alcoholismo sin tratar y de mi malestar espiritual? Entonces, la página 52 dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Esto aquí es la definición de un alcohólico seco, un alcohólico no tratado o de un alcohólico en actividad, ¿de acuerdo? A cierto grado, todos nosotros, durante toda nuestra historia, de aquí a que nos muramos, vamos a tener y vamos a tocar estas áreas, ¿no? Estas áreas van a haber momentos en nuestras vidas que van a estar todas muy bien, güey, ¿no? Que estamos perfectos en todas las áreas de nuestras vidas. Pero sería ridículo para mí decirles que esto se va a quitar por completo, cabrón, porque hay momentos en donde la tristeza es inevitable, ¿no? Hay momentos en donde las relaciones interpersonales son muy difíciles y vamos a tener un problema, ¿no? Pero no va a ser tan problemático como era antes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, no hablar en absolutos, cabrón, ¿no? Siempre en el programa, siempre la respuesta correcta por lo general está en la mitad, ¿no? Ni mucho que queme al santo, ni mucho que no amanece, ¿no? Entonces, viene. Entonces, dice, paso uno, tuvimos que preguntarnos ¿Por qué no aplicábamos a nuestros problemas humanos esa aptitud para cambiar nuestro punto de vista? ¿Okay? Yo viví así toda mi vida y le estoy hablando de mí. Ahí es donde Oliver vivió siempre, cabrón. Tenía dificultades en mis relaciones interpersonales. ¿Cómo están tus relaciones el día de hoy, güey? Olvídate cuando llegaste. Hoy, ¿cómo están tus relaciones? Pregúntate con tu señora, con tus hijos, con tus hermanos, con tus ahijados, con quien sea, cabrón, ¿no? No podía controlar mi naturaleza emocional. ¿Qué quiere decir no controlar mi naturaleza emocional? Todos sentimos miedo, güey, ¿no? Todos estamos tristes, ¿no? Todos tenemos dudas, güey, ¿no? El problema es este, ¿no? Que en la mañana quieres conquistar el mundo, güey, y en la tarde porque alguien te vio feo, cabrón, te quieres suicidar, güey. O en la mañana amas a tu marido, cabrón, y en la tarde porque te dijo gordo, cabrón, ya la odias y la quieres matar, cabrón. No, es que así de absurdo es, cabrón, ¿no? En la mañana llegas a tu oficina y tu patrón te dice que qué buen trabajo has hecho las últimas semanas, luego la cagas en la tarde y te dice que te llama la atención y vas a renunciar a la chingada porque este pendejo no me valora, y eso es no poder controlar nuestras emociones emocionales, ¿no? Pues nuestra naturaleza emocional. Pero es normal que si te llamen la atención, pues sentirte molesto, güey. Pero eso que tiene que ver que el güey no te quiere y que no sabe que tú eres el mejor empleado del mundo, cabrón, y que te vas a vengar y que ya te llevó la chingada. ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿No vas a sentir, no? Pues puta, sí, la regué. Lo siento mucho, para la próxima la hago mejor. ¿No? ¿Qué tiene que ver que tu esposa te diga que estás gordo, cabrón? Pues te lo está diciendo porque te quiere, güey. Te estás descuidando, cabrón. ¿Qué tiene que ver que si te quiere, te ama, no te respeta, güey? Te está alivianando, güey. ¿No? O sea, estoy hablando nada más, estoy hablándoles de mí, cabrón, ¿no? En la mañana levantarme, conquistar el mundo, cabrón, en mi negocio, van las cosas bien y empieza el primer problema en la oficina, güey, se me acaba el mundo, güey. Dije, no, ya ves, güey, otra vez, cabrón. Tú no puedes ya hacer esto, güey, tienes que llegar a otra cosa, cabrón. Vales madre. No, y como ya no puedo, pues me quiero morir, güey. Eso es no controlar nuestras naturalezas emocionales. Entonces pregúntense ustedes cómo están el día de hoy, ¿no? ¿Quién los pone así o por qué se ponen así? Éramos presa de la angustia y de la depresión. No encontrábamos un medio de vida. Bueno, la angustia y la depresión. Gracias a Dios, el día de hoy ya no siento ninguna de las dos. Yo ahí viví en las dos. Es así, a mí se me han quitado todas por completo. No tengo angustia, no tengo. Yo me tomaba chochos, güey. A mí el doctor, el psicólogo me dijo, brother, tú necesitas esta pastilla, güey. Si no, no vas a poder pensar. Pues ya vas, güey, me la di. Me la di como por un año y medio. Era para la depresión. Ya no me la tomo, cabrón. Ahorita me eché una jetita después de comer. A toda madre. Ya se acabó, güey. O sea, hay cosas que sí se acaban, güey. La ansiedad, güey. Yo no podía dormir, cabrón. Echarme una jetita, bueno, una jetita es una siesta. Ni cómo pensarlo, güey. Estar en paz, güey, con la luz apagada, sin prender la pinche televisión, no mames, hijo. Estaba nada más sentado en mi sala, güey, nada más contemplando lo que es, o estando sentado afuera en mi jardín contemplando lo que es, oyendo los pajaritos, güey, viendo el pinche atardecer, güey, sintiendo el viento, pues no mames. ¿Qué es eso? Es para marcianos, güey, yo no podía estarme quieto, güey. Y así viví la gran mayoría de mi vida, o sea, lo que hay que entender es que ahí es donde yo viví. El día de hoy les digo que ya no lo tengo, pero por felizmente, no por presumir, felizmente, cabrón, es la mejor noticia que les puedo dar. El día de hoy me puedo echar una pinche siesta, vieras cómo la disfruto, cabrón. Porque para mí ese pedo es nuevo, güey. Pero así llegué, güey. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando me empiezo a deprimir, cuando empiezo a estar ansioso, ¿qué pasa, güey? ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Dónde andas, güey, en el círculo y en el triángulo, güey? ¿Cómo van tus juntas? ¿Estás leyendo el pinche libro y estás en el servicio? O sea, vamos, no podemos controlar nuestra naturaleza emocional. Éramos presa de la angustia y la depresión. No encontrábamos un medio de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que en el trabajo en donde estoy, no estoy contento, güey. Que voy a regañadientes, güey. Hago las cosas a huevo, ¿no? Tengo que trabajar para comer. Hijo, puta, ya, y llega el lunes y ya quiero que sea viernes, cabrón. Teníamos la sensación de ser inútiles. Pregúntate, güey. ¿Qué tan útil me siento el día de hoy? ¿Puedo yo solo dejar de sentirme inútil? ¿Puedo yo solo hacerlo? No he tratado de hacerlo toda mi vida. No he tratado de ser, de no ser presa de la angustia y de la depresión toda mi vida. No he tratado de controlar yo mi pinche naturaleza emocional toda mi vida. ¿Puedo yo hacerlo solo, güey? Si ya traté 47 años, neta, neta, pinche Oliver, ¿crees que todavía puedes, güey? ¿Y tú crees que sobrio vas a aguantar viviendo ahí, cabrón? O sea, ¿tú crees que sobrio vas a aguantar viviendo en la página 52? Deprimido, ansioso, peleado con todo el mundo, güey, cagado con mi trabajo, güey, ansioso, deprimido, no mames. ¿Quién aguanta sobrio así, güey? El problema de vivir en la página 52, en las manifestaciones, en esta chingadera que se llaman los tormentos, güey, son tormentos. El problema de vivir en los tormentos por suficiente tiempo es que nos vamos a emborrachar. ¿Por qué? Porque todo es mejor que la manera en la que me siento, en donde estoy viviendo, güey. Lo que sea es mejor, güey. Un pericazo, un toque, un chupe, lo que me des, papá, saca lo que traigas, güey. Si lo que ya no quiero es oír este cabrón que vive adentro de mí, güey. Estábamos llenos de temores. Pregúntate dónde estás con tu miedo, cabrón. ¿Se te puede quitar el pinche miedo solo? O sea, en realidad tú puedes sentar hoy y decir, oh, ya no va a tener miedo por mi voluntad, güey, por mis huevos. Punto, güey. Pinche miedo se acaba hoy. No mames, güey, yo traté de hacer eso 47 años, les digo, güey. Pues no se me quitaba, güey. Infeliz, pues no mames, güey. Lleno de gente, en pinches fiestas, en raids, güey. No, con un pinche vacío existencial encabronado. Yo decía, brother, pero si estás acompañado, güey, estás lleno de gente, güey. Y por dentro diciendo, no, pues me siento solo. Mamá. Digo, estoy hablándoles de mí, güey. No sé si les pase a ustedes eso, cabrón. Parecía que no podíamos servirle para nada a los demás. Para nada a los demás. Pinche inútil. Yo me acuerdo que era bien ojete con mi mamá, era malo con mi mamá y con mi hermano, ¿saben por qué, güey? Porque yo sabía que me iba a morir, güey, y no quería que me extrañaran, güey. Yo a mi mamá le menté a su madre muchas, muchas veces, güey. Le dije nombres que no me atrevo a decírselos a nadie, güey. A mi hermano lo madrié, lo robé, lo chingué. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que me iba a morir. Hijo, si yo no quería vivir, cabrón. Entonces dije, ojalá y no, voy a hacer que estos cabrones no me extrañen, güey. Eso me di cuenta en mi quinto paso, güey. Yo no sabía que estaba haciendo eso, güey. Después de la terapia me di cuenta, cabrón. ¿No? Entonces yo siempre me sentí un estorbo, cabrón. Pero le estoy hablando de mí, esa es mi vida, eso es lo que Oliver sabe hacer. Oliver, bajo su poder, sabe vivir en la página 52, es donde yo vivo, güey. Mi domicilio es los tormentos, ahí vivo yo toda mi pinche vida si yo tomo las riendas de mi vida, punto. Mi naturaleza emocional es un pinche desmadre, estoy muerto de miedo todos los días, güey, ansioso, me deprimo seguido, cabrón, me siento inútil, güey, me siento que no te puedo servir para nada, güey, vamos, estar con gente me da hueva, güey, los veo a todos como una bola de pendejos, a nadie puedo querer, a nadie puedo servir, güey. Ese es el default de Oliver. ¿Y sabes cómo se llama ese default? Es la tercera parte de mi enfermedad. Eso se llama la manifestación de mi mal espiritual. Por eso, el problema más grande de todos nosotros, los alcohólicos, cabrón, es este. Nuestro mal espiritual, ¿de acuerdo? El sentirnos, déjenme terminar esto para leer esto, dice. No puedo decirle para nada. No era más importante la solución básica de estos tormentos que la posibilidad de ver las noticias del futuro, desde luego que lo era, cabrón. Entonces, ¿qué es lo más importante, cabrón? ¿Qué es lo más importante de atender? ¿En dónde es en donde le voy a meter todititas las ganas, güey? ¿En dónde voy a tratar de dejarle a Dios toda mi vida? Aquí el malestar espiritual, ¿por qué? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo funciona nuestra vida? El mal espiritual es el que crea la obsesión mental. La obsesión mental es la que me lleva a beber y cuando bebo me jodo porque no puedo dejar de beber. No empiezan al revés. El principal, el motor, la razón, la raíz, el problema que tenemos todos nosotros, alcohólicos y drogadictos, no está y no radica, cabrón, en nuestra condición física ni mental, cabrón.
Radica. Join the meeting. Oh, madre.
no radica ahí, güey. ¿Dónde radica, cabrón? En nuestro vacío espiritual, en nuestra enfermedad espiritual. Página 64, no lo voy a leer. Cuando entramos al cuarto paso, dice que nosotros hemos estado gravemente enfermos espiritualmente. Y que una vez que se endereza o que se compone el malestar espiritual, nuestra condición se recupera, se acaba, no existe, cabrón. Siempre va a vivir en nosotros. Nosotros nunca podemos volver a beber, cabrón. Pero si atendemos este problema, si nosotros confiamos que con el poder de Dios, güey, que con ese poder que no conocemos el día de hoy, Él nos va a poder regresar esa sanidad mental, güey, porque lo que implica el segundo paso es que estamos locos, güey. Ahí te lo dice. Nos va a regresar el sano juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro juicio no es sano. Pues, ¿por qué es tan importante esta clase, esta sesión, este día del taller, cabrón? Porque para mí, cuando me di cuenta que mi problema real, güey, no era que yo era pinche borracho, güey, que no podía dejar de beber, que estaba, según yo, loco de la cabeza y que no sabía pensar. Era este, güey, que yo nací con un pinche boquete en el estómago, que por más que lo traté de llenar, nunca pude. Le aventé perico, le aventé pastillas, le aventé droga, le aventé porros, le aventé billete, le aventé esposas, le aventé coches, le aventé lanchas, le aventé todo lo que podía aventar en ese pinche boquete y no se llenaba el cabrón. Y por eso regresaba a beber, y regresaba a drogarme, y regresaba a controlar, y regresaba a la adrenalina, y regresaba a hacer todo lo que yo pudiera hacer desesperadamente para llenar ese boquete, güey. Ese boquete es un boquete con el que nací, cabrón. Y ya me lo dijeron al principio del pinche capítulo. Si tú eres como yo, ya te la pelaste, güey. Solamente una experiencia espiritual te va a resolver tu pedo. Tu problema, para todos aquellos que no entiendan mexicano. Entonces, hasta aquí es la lectura. A mí se me hace algo, para mí esto fue así, fue como un, aquí tuve uno de mis primeros despertares espirituales, al conocerme por primera vez, que no tenía que llamarme loco, que no tenía que llamarme débil, que no tenía que llamarme cobarde, que no tenía que llamarme nada más que un enfermo alcohólico cabrón. Aquí está la definición de mi vida, aquí está la definición de mi sentir, aquí está mi definición de mi percibir, aquí está la definición de mi existencia, cabrón. Yo estoy enfermo del espíritu, güey. Y eso es lo que me hace a mí pensar que necesito algo fuera de mí para llenarlo, güey. Eso fuera de mí es el alcohol y las drogas. Y el pedo es que Dios me bendijo con un pinche sistema que se mete una y no puede parar, cabrón. Por eso estoy jodido. Entonces, gracias por la atención como todas las semanas. Voy a abrir el disco para preguntas. Échale, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos, soy alcohólico. Gracias por compartir, Oliver. Qué chingón saber que no soy el único, hijo. Me encanta esto. Me identifico, cabrón. Pero además quería compartir que para mí tal vez el alcohol no fue la bronca de mi problema, ¿no? Para mí el alcohol fue la solución a mi problema, güey. Durante 15 años, yo chupé 30 años, así como Dios manda, de los 15 a los 45, güey. De los 15 a los 30 me cae que el alcohol fue mi solución, güey. Algo me dolía, me anestesiaba. Algo me entristecía, me anestesiaba. Cualquier cosa y me anestesiaba y me anestesiaba y me anestesiaba. La bronca es que dejó de hacer efecto, güey. Y no fue cosa que dijera, ay, cabrón, ya dejó de hacer efecto esta madre, ya le voy a cambiar. No, güey, me tardé otros 15 años, güey, de los 30 a los 45 en poder dejar de tomar. ¿Por qué? Porque ya tenía la pinche alergia esta de que nada más empezaba con una y no podía parar. Y no sabía que me hacía falta poder, no sabía que yo tenía que buscar otra solución y entonces volvía a buscar la misma solución. ¿Por qué? Porque nada más había tapado la botella, dejé de chupar una vez un año, otras veces dejaba de tomar un mes, dejé de tomar varias veces, pero cada vez regresaba a lo mismo. ¿Por qué? Porque no había cambiado mi forma de vivir, nada más había dejado de tomar, güey. Entonces, el alcohol no fue en un principio mi problema, fue mi solución, pero dejó de dar efecto esa marca. Y lo intenté mil veces, volver a tratar de tomar. Y no dice, aquí me dicen, vas a regresar y va a ser igual. No es cierto, güey. Cada vez era peor, y peor, y peor. Y la última vez ya fue bastante peor, güey. Entonces ya más bien por maricón, ya no le entro otra vez. Si me va a ir peor que la última, paso, güey. Mejor busco una nueva solución, que es lo que ustedes me han dado, güey. Ustedes me han enseñado cómo poder vivir sin necesidad de volver a anestesiar. Gracias.
Gracias, Juan. A todo dar, carnal. Fernando.
Hola, Oliver. Buenas noches con todo. Mi nombre es Fernando y soy alcohólico. En verdad, muy agradecido de escucharte y de que le des sentido a la literatura, ¿no? Le des vida y verdaderamente identificado, ¿no? Y muy, hasta diría asustado, ¿no? Porque, verdad, me has hecho tomar conciencia de que toda mi vida viví así, ¿no? Sino que el alcohol era lo que como que me sacaba de esa situación, entre comillas, ¿no? Pero me cobró, como dicen todos los compañeros, un alto precio, ¿no? En verdad que es horrible levantarse en la mañana y sentir que la vida no tiene sentido. De para qué voy a estar acá, que para qué me... unas depresiones horribles. No sentir soledad, sino sentir desolación. Yo tenía un terrible complejo de inferioridad, yo tenía una neurosis, cualquier cosita que no sé, pues yo trabajaba en el taxi, me metía a un carro, alguien y volaba hasta el techo. Y disculpen la expresión, yo decía, vida de mierda, decía. Puta, qué terrible vivir así con esa neurosis, ¿no? Y sentir el miedo, el sentimiento de inferioridad, la tensión a punto de estallar. Una palabra que no, o una apreciación de alguien que no me gustaba, que me dijeran ya, me hacía volar o me iba al suelo, ¿no? Me sentía muy mal, ¿no? Entonces, como dice acá realmente esta palabra, dice tormento, realmente así viví, atormentado, tormento, ¿no? Muy tenso toda mi vida. ¿Y sabe qué? Y con esto termino. En verdad que es tan terrible esto, ¿no? El alcohol me alivió, por decir así. Pero qué terrible es. Y ahora entiendo que uno puede pasar 30 años sin beber, pero un día, si no has hecho el programa, amaneces con tus 30 años sin beber y te metes un tiro en la cabeza.
Así es.
O te cuelgas. Así es. O empiezas a comer veneno.
Así es.
Porque nadie puede soportar eso 30 años, ¿no? Y hay compañeros que lo han hecho, ¿no? O sea, que esta situación, en verdad, que esta es a donde debe ir la solución del programa, ¿no? Y nada más, agradecido porque acá hay esperanza, ¿no? Nada más, gracias. Mi nombre es Fernando, soy alcohólico.
Gracias, Fer. Échale, príncipe.
Una pregunta, viejo. Príncipe alcohólico. De aquí donde dice que solo una experiencia espiritual puede vencer, sí. Mi pregunta es, si estoy sufriendo, ¿puede ser que aún esté viviendo en el programa?
No, bueno, depende, yo creo que depende de muchas cosas. Si se te murió alguien en tu casa y estás sufriendo, pues es natural que sufras, cabrón. Si toda tu vida está toda madre y tú sigues sufriendo, pues algo estás haciendo mal.
Así pero es. En el programa estoy hablando de que tal vez yo venga todavía tomado al programa y porque no he tenido una experiencia espiritual.
¿Cómo que tomado? No entiendo.
O sea, viniendo al programa sufriendo y porque aquí me está diciendo que solamente una experiencia espiritual puede vencer, ¿entiendes? Sí. Entonces, puedo todavía tal vez venga al programa porque no me he rendido y vengo al programa, pero vengo tomado.
Sí, claro.
¿Sí, verdad?
Sí, claro.
Ok, sí. Gracias.
Digo, lo va a resolver, ¿no? Pero para que lo resuelva la experiencia espiritual, pues tienes que hacer ciertas cosas y esas ciertas cosas es hacer los siguientes 9 pasos, ¿no? Sale, príncipe. Lorena.
Gracias, buenas noches. Quería preguntarte, Oliver, ¿hay recuperación del alcoholismo sin un Dios?
Híjole, me acabas de hacer una pregunta que no te sabría contestar más que con lo que dice el libro, cabrón. Si no lo quieres llamar Dios, Dios no, pero tiene que ser un poder superior a ti mismo. Y yo no conozco, yo en lo personal, y te repito, esa es mi opinión. Es mi opinión, lo que enseña el libro. No quiere decir que yo sea dueño de la verdad, pero según yo, sin un poder superior, el programa Alcohólicos Anónimos es imposible. pero te repito, eso es lo que yo he leído, eso es lo que yo he experimentado, y no conozco, digo, no conozco ningún alcohólico recuperado ateo, por hablar de algo, no tengo el gusto de conocer a nadie así, ¿no? Entonces, espero te haya respuesto. Carlos Arturo.
Buenas noches. Soy Carlos Arturo y solo por la gracia de Dios soy un alcohólico recuperado. Sin experiencia espiritual, ¿ando en borrachera seca?
Según el libro, sí.
Sin experiencia espiritual, ¿no hay recuperación?
Según el libro, sí.
Sin experiencia espiritual, no conozco a Dios.
Según el libro, así es.
Entonces, yo soy espiritual desde que entré.
Gracias a Dios.
Porque la primera reunión me leyeron las 12 preguntas, fue lo único que entendí. Okay. Y la primera experiencia espiritual fue que reconocí que era un enfermo alcohólico. Y el despertar espiritual empezó cuando empecé a llegar a los grupos. Esté como esté la situación, yo iba al grupo, yo dije, algún día Dios me va a escuchar.
Gracias, Arturo. Gracias, hermano, gracias. ¿Alguien más? David, ¿querías decir algo?
Oliver. Yeah, yo soy David, soy alcohólico.
Ahorita vas, Tony, déjate que vas, sí. De David vas.
Y aquí nos dice claramente que si no encuentras una base espiritual para nuestra vida, para mi vida, que me atenga las pinches consecuencias.
Sí.
Entonces, yo les garantizo, yo sufrí esas pinches consecuencias, cabrón. Y no te las garantizo a nadie. Porque yo cuando entré a Alcohólicos Anónimos, yo iba nada más a dejar de beber, cabrón. Cuando yo dejé de beber, dije, ya chingué. ¿Qué libro, ni qué pasos, ni qué experiencias espirituales, ni qué nada, cabrón? Yo lo que quiero es dejar de tragar vino, cabrón. Entonces yo viví las consecuencias, cabrón. Yo viví todos esos pinches tormentos por no creer en una experiencia espiritual, por hacerme la de pedo, por burlarme de los que se hincaban a hacer su meditación, por burlarme de ellos, yo sufrí las pinches consecuencias. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos la última vez por 13 años, sin beber, pero siempre siendo, sufriendo los tormentos, cabrones, que te habla en la página 52. No sabía por qué, estando seco, estando sin beber, por qué tenía esos miedos, por qué siempre pensé que a mí iba a pasar algo malo, por qué me la hacía de pedo, por qué se la hacía de pedo a todas las demás personas, a mis compañeros, a mi familia, en el trabajo. No me daba cuenta por qué, cabrón. Para los compañeros que dicen que solamente, que para mí únicamente mi experiencia espiritual me salvó de estos tormentos, me salvó de este pinche sufrimiento, me di cuenta exactamente que lo que me hacía falta era exactamente esto, cabrón. Como les platicaba, muchísimos años yo estuve renegando y no creyendo en ninguna experiencia espiritual porque no creía. Y cuando yo empecé a leer a hacer este taller con el Oliver y con el padrino de Oliver, y que era mi padrino también, le doy gracias a Dios que dejé de sufrir. Desde ese momento yo empecé a ver que había una solución en este programa, y solamente con esa experiencia espiritual que tuve, yo dejé de hacerme la de pedo, dejé de hacerse la de pedo a las demás personas, y eso fue lo que a mí lo que decía el Oliver al principio, que es lo que te hacía falta. Exactamente, mi enfermedad espiritual me impedía ser feliz y vivir mejor.
Gracias.
Entonces, para mí no hay otra solución, no hubo otra solución más que mi experiencia espiritual. Eso es todo.
Gracias. Échale, Tony.
Tony, un alcohólico. Compañeros, por las preguntas que se han hecho, qué bueno que existen esas preguntas. Sí puede dejar uno de beber sin la experiencia espiritual, pero la tranquilidad de espíritu no va a estar ahí. Una cosa es dejar de beber y estar en la agrupación, y andar, acá decimos en México, borracho seco, pero a lo que se refiere ahorita, y lo vamos a ver más adelante, es esa tranquilidad de espíritu. Pase lo que pase, tú vas a estar bien. Pero para llegar ahí, si no estás agarrado de un poder superior, que para mí es Dios, va a ser más difícil. No dice que imposible, más difícil. ¿Por qué? Porque tiene que haber algún cambio, y ese cambio viene de algo más poderoso que yo, que para mí es Dios. Pero al principio, si se pregunta uno, o para recién llegado, y si no quiero aceptar a Dios, está bien que reniegues, está bien que te cueste trabajo. Yo les dije a mi grupo, es concebir a Dios como cuando en un embarazo. Algunos van a tener mareos, otros van a tener achaques, unos van a tener vómitos, no lo va a querer aceptar, pero a fin de cuentas, cuando llega esa criatura, hay mucha felicidad, lo mismo en lo espiritual. Pero si no, no es que no pueden dejar de beber, y no es cierto que porque ya llegué al grupo, ya soy espiritual. No, tengo una enfermedad y me trajo al grupo. Lo que encuentro para ser útil y feliz es esa parte espiritual, lo que me ofrece el programa, ¿no? Y dice, para hacerlo práctico, llamarle Dios. A como tú lo concibas, que para mí es Jesucristo, pero para que sea, puede ser que sea. Aquí no vendemos Dios. Pero lo bonito es, si quieres tener uno tranquilidad dentro de la agrupación, y para mí, yo les digo a mis compañeros, estar dentro del programa, no en el grupo. Puedes acumular años en el grupo y seguir sintiéndote mal. Como yo he seguido digo, la quinta tradición dice, ayuda al que sufre. El que sufre está a un lado de ti en el grupo, sentado. ¿Por qué? Porque no ha hecho los pasos. Y eso es lo que te va a dar este libro, decían ahorita, o sea, leía. Entonces no se confundan, compañeros, que si no creen en Dios ahorita, van a terminar creyendo si siguen todo este taller. A Dios como ustedes le quieren concebir. Y no nomás van a creer en él, lo van a dejar que funcione en sus vidas. Y créanme que trae mucho alivio. Porque sí es cierto, decían ahorita que el alcohol, para muchos fue que les dio gozo. Pues si no, todas las borracheras fueron panteoneras, no todas. Algunas, no ocupamos todas. Si no hubiéramos dejado de beber desde un principio. Pero qué bonito que estamos en esto y que va a haber conflictos y gente que no cree. Está bien que no crean. Pero con el tiempo van a terminar creyendo en el Dios que ustedes quieran llamar. Pero lo importante de esto, que con una experiencia espiritual simplemente vas a sentirla, no nomás creer en ella, sentirla. Cuando lo sientas ese poder dentro de ti, te vas a sentir mejor, aun que las cosas estén mal. Aun que las cosas estén mal. Si está uno en lo espiritual, todo va a estar bien. Y yo les compruebo, miren, a mí me amputaron parte de mi mano. Decía el Oliver hace rato que cáncer, de poquito me dieron la opción. O me quito un pedacito y arriesgo que te mueras, o te amputamos parte de tu mano y te quitamos el cáncer completamente. ¿Cuál quieres? Pues como yo he estado con ustedes y yo tengo fe en Dios, digo, pues si Dios me está dando las opciones para que me mejore mi vida, pues ampúteme, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué les digo esto? Si no ves esa parte espiritual para vivir en tu diario vivir, pues sigue siendo alcohólico del montón, sigue en el grupo, acumula años, pero no te preguntes por qué andas mal casi todos los días. Con eso es todo.
Gracias, Tony. Gracias. Déjenme hacer Oscar y luego Fernando, denme un segundito. Hay dos preguntas, ¿no?
Yo tengo una pregunta, pero ahorita, después de Tony.
Levanta la mano, porfa, Margarita.
Gracias, Tony.
Entonces, mira, hay una pregunta que hace Andy, ¿ok? Y es una de las preguntas que les pedí que se hicieran antes de empezar las preguntas de la página 52. Ahí está en la tarea. Dice, una pregunta, si el mal espiritual y no el alcohol en sí, eso he escuchado. Entonces, supongamos, ya traté mi problema espiritual, estoy bien dejando de sufrir, ¿entonces puedo volver a beber? Acuérdate de una cosa, estamos aquí nosotros tratando un problema, y ese problema es el alcoholismo, ¿de acuerdo? Están hablando de un vacío espiritual por lo que nosotros bebíamos y nos drogábamos. O sea, en nosotros necesitar la sustancia para poder ser felices, ese es el problema, ¿me explicó? El malestar espiritual regresa en el momento que te bloqueas de Dios. O sea, tu pregunta es muy válida, ¿de acuerdo? No puedes, ahora, no se nos puede olvidar que lo que estamos tratando aquí es la ingesta de alcohol y de drogas, ¿de acuerdo? Y estamos tratando de encontrar una solución que nos solucione ese problema y que nos dé el poder para dejar de tomar y de drogarnos para siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Para yo poder dejar de beber y de drogarme para siempre, pues tengo que dejar de sufrir todos los días, cabrón. Tengo que tengo que dejar de vivir en los tormentos todos los días. Encontrar ese poder que toda mi vida desesperadamente he buscado y que nunca he podido encontrar, cabrón, ¿de acuerdo? Porque si no, al final del día vamos a volver a beber, ¿no? Ahora, también el problema es ese, que cuando la gente se empieza a sentir muy bien, cree que ya entendieron, que ya aprendieron, que ya se curaron y salen y vuelven a beber. Eso me pasó a mí. Entonces, no, la pregunta es una muy buena pregunta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que acuérdate que tú naciste alcohólico, si eres como yo, y te vas a morir alcohólico. La condición se recupera, pero el mal no se quita nunca, cabrón. O sea, el alcohólico y el drogadicto se van a morir alcohólicos y drogadictos. Y la ingesta no va a poder volver a regresar nunca con normalidad, si es que eres como yo, ¿no? Ese es número uno. Número dos, por ahí dice Flamenco y Sol. Entonces nos dirán qué hacer a los que seguimos sufriendo. Sí, Sol, sigue viniendo. No dejes de hacer tus tareas. No dejes de hacer tu transcripción. Y te lo garantizo que vas a tener una experiencia diferente a todas las que has tenido antes. Entonces, sí se deja de sufrir, por supuesto. Ahora, el sufrimiento es importante, importantísimo. Es más, si no estás sufriendo aquí, pues de cierta manera, pues no te está entrando la información. Entonces, está bien sufrir. El sufrir no es malo y el sufrir no se nos va a quitar nunca, cabrón. Van a haber días que vamos a sufrir y hay días que no vamos a sufrir. O sea, yo la gente que dice que el sufrimiento es opcional y el dolor es a huevo, yo esa gente no la entiendo, cabrón. Ni me interesa entenderla, ¿no? Cuando hay suficiente dolor, se sufre y tantán. Esa es una condición humana. Entonces, conforme vayamos haciendo, como dijo Tony, si no creen en Dios, el día de hoy les cuesta trabajo el concepto de Dios, síganle cayendo. Y al final del taller, algún concepto van a tener. ¿Cómo se va a llamar? No sé, ya no nos platicarán ustedes, ¿no? Ahora que hay. Oscar, gracias. Gracias, Sol. Oscar. González Villela. ¿Lo oyen? No te oigo, Oscar.
No, yo tampoco.
No estoy, Oscar. No te podemos oír. No te oyes, Oscar. Fernando, ahorita tratamos más tarde, Oscar. Fernando López.
Buenas noches, Fernando, enfermo, alcohólico, recuperado. Aquí, esto de los tormentos para mí es muy importante, ¿no? Porque el deporte nacional de Fernando era la depresión, la angustia, vivir ahí adentro, ¿no? Con ese pretexto de me siento mal y cómo piensa mi mente que me va a hacer sentir bien, ¿no? Y es esa lucha interna, ese juego, ese sufrir todos los días. Cuando llego al programa y me dicen que me voy a poder recuperar, que si hago esto, que si hago aquello. Yo levanté la mano por la pregunta de Andy. Yo dije, va a haber un punto en donde, como mi problema, yo pensaba que mi problema era la depresión. Y dije, pues ya una vez que me ayuden a cómo librarme de la depresión, pues ya voy a poder tomar como siempre he querido, ¿no? O como siempre he pretendido. Pero no, hoy me doy cuenta de que todo va en cadena. En el momento en que me empiezo a sentir bien, que empiezo a seguir los pasos, empiezo a echar a andar el programa en mi vida, me doy cuenta y hoy estoy plenamente convencido de que ahora que ya tengo un poder superior que funcione en mi vida, que le permito que actúe en mi vida, que él sea el que rija mi vida, yo no hay manera que yo vuelva a beber, porque si yo vuelvo a beber, eso que tengo el día de hoy, lo pierdo en un instante, ¿no? Lo pierdo en el momento en que yo pierda la conexión que tengo hoy con mi poder superior. Todo este bienestar que tengo al día de hoy es como lo voy a perder, ¿no? Si por tantos años estuve buscando ese bienestar, por 40 años lo estuve buscando, luego un periodo dentro de la agrupación en donde sí ya no consumía, pero no estaba pleno, no estaba satisfecho, me faltaba algo hasta que ya me dijeron, tienes un problema espiritual. Y tu problema espiritual es que no tienes conexión con el jefe. No es nada más dejar de tomar y decir que haces los pasos y decir que crees y decir que vas a junta y decir que te apadrinas y decir que lees. No, tienes algo adentro que te hace falta. En mi casa mi mamá decía que yo no tenía llenadera, que si me regalaba una bicicleta, quería que me dieran dos, que si me daban un balón, quería, si me dieron este, quería el más nuevo, y si me daban esto, siempre inconforme, el pasto del vecino siempre más bonito, más verde, la vaca del vecino daba más leche y sus manchas estaban más estéticas que las de mi vaca, todo inconforme, sin llenadera, y esa llenadera la encontré aquí. Ya no tengo ese vacío, ese hueco en el estómago, que puedo conseguir el mejor de los logros. Me acuerdo mucho una vez que me dieron a mí una promoción en un trabajo. Me cambiaron de gerente de compras a director de compras a nivel mundial en una empresa en la que trabajaba. Y aún así, con un vacío, con un hoyo en el estómago. Entonces, un gran logro, y con ese vacío, pues era infeliz. No era feliz a pesar de haber conseguido uno de mis objetivos laborales. Fuerte. Pero es esa insatisfacción en el vivir. Yo les puedo contar que de trabajar en empresas transnacionales y puestos de pompa y viáticos y coche y gastos y viajes y esto y aquello, hoy soy muy feliz a lo que me dedico. Que me dedico a vivir en el círculo y en el triángulo. Todo lo demás el jefe me lo va dando. A mí lo único que me pide este programa es permitir que el jefe obre a través de mí. Nada más. Todo lo demás me lo da. Pero yo estoy consciente de esa parte, que si me pierdo y si me desconecto del jefe, todo eso que es, hablamos hoy de los temores del vacío, lo voy a volver a tener rapidísimo. Muchísimas gracias.
Gracias, Fer. Margarita, tenías una pregunta.
Sí, sobre la que dice, ¿puedo yo controlar mi naturaleza emocional? Uh-huh.
¿Puedes?
O sea, yo puse que no.
Ok, muy bien. Yo tampoco, o sea, yo tampoco he podido nunca, ¿no? Pero nos quiere explicar por qué no.
Porque... Cuando yo puedo controlar, cuando yo quería controlar, yo nunca pude. Y todo, por eso empecé, por eso tomé, por eso mi vida es ingobernable. O sea, no puedo. O sea, solo tengo que dejársela a Dios, como dice el programa, porque yo solo no puedo.
Así es.
Ok, gracias.
Gracias, Margarita. Fox.
¿Qué onda? ¿Me escuchas, Oliver?
Sí, muy bien.
Ok, yo tenía una pregunta, más que nada, ya es que estamos, estaba escuchando y a través de esto me lleva a pensar lo siguiente, y a la vez es pregunta.
A ver.
Entonces, es decir que para que yo pueda tener un despertar espiritual o vivir una experiencia espiritual, que a través de la historia de Bill W., cuando le pasan el mensaje al enfermo, dicen que se les eliminó el cuartito. O sea, es decir que entonces ya ahí ellos ya habían vivido su experiencia espiritual.
Mira, en el caso de Bill, sí, fue en su cuarto de hospital, ¿no? Que de repente se le prendió la luz y desde ahí no volvió a beber, ¿no? Para él fue muy súbita. Pero acuérdate que también en ese capítulo leímos la experiencia espiritual que está atrás del libro, ¿no? Para muchos de nosotros la experiencia no es tan explosiva, pues. O sea, para Bill fue una chingonería porque el güey puta sintió que el mundo se le abría, vio una luz blanca muy fuerte, cabrón, sentía arriba de una loma y sentió el viento y la chinga. O sea, vio a Dios muy chingón, ¿no? Para él la experiencia fue muy súbita, pero no es para todos nosotros. Entonces, sí, Bill ahí fue cuando tuvo su experiencia espiritual. Cada uno de nosotros tiene distintas, ¿no? Para la gran mayoría de los alcohólicos es de la variedad educacional, ¿no? ¿Ok?
Sí, porque digo, entonces, la diferencia entre un despertar espiritual y vivir la experiencia espiritual, que prácticamente viene siendo lo mismo, pero no. Entonces, a ver, por ejemplo, hoy en la mañana estaba arreglando mis cosas, ¿no? Y me puse un pinche chingadazote, güey, que vi estrellitas y hasta luces de colores. Entonces no puedo interpretar yo eso como un despertar espiritual, ¿no? O sea, imagínate qué madrazote me puse, güey, según yo cuidándome de que me estaba meneando ahí unas cosas, ¿no? Y como está bajito el techo, sale, cabrón, me puso un chingadazote, ¿no? Entonces, esa es la parte que a veces me confundo. Okay. Trabajo con las personas y supuestamente yo hago la obra, me siento bien, ¿no? Y el rollo es de que, por ejemplo, mi ego me hace sentirme de poca madre, me dice, estás trabajando con ese güey y se está quedando. Pero llega un momento donde me aburro y chingue su madre, güey, ahí te guacho, güey. Porque siento que las cosas no están saliendo como yo pienso o yo creo que deberían de ser, ¿no? Entonces, esa es la parte donde yo digo, bueno, ¿cuál es mi despertar espiritual y cuál es mi experiencia espiritual?
Ok. Ok, mira, yo lo que te invito es a lo siguiente, Vicente, que a toda madre que lo dices, síguele cayendo, papá, nos faltan una que otra semana, vamos a ver qué es lo que tienes, ¿no? Pero una experiencia espiritual, yo creo que un despertar espiritual viene después de haber tenido una experiencia espiritual, y cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, ¿no? Es muy difícil definirla, pero a través de tu experiencia espiritual viene ese despertar, cabrón, ¿no? Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, vas a ver cómo se va revelando Dios de diferentes maneras, ¿no? Ahora, Javier. Javier R.
Sí, Oliver, sí.
Échale,
sí.
Javi, échale.
Y la chamba, tocó trabajar. Pregunta, como siempre, ¿verdad? En los tormentos.
Sí.
Los tormentos, cuando ponemos a trabajar, no los tormentos. ¿Es suficiente contestar un simplemente sí o no? ¿O tenemos que ir más profundo? Sacar lo más profundo.
Así es.
Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, en el último tormento, cuando ya parecemos que no somos inservibles, no podemos ayudar a nadie, ¿está hablando de lo material? O sea, que no le puedo hacer un cafecito al padrino, no le puedo hacer un mandado a la esposa, o me está hablando de ser servicial, dar esperanza, dar justicia, o sea, los principios, todos los principios de los 12 pasos, de eso me está hablando, de ser de no poder servir de esa manera, de simplemente dar amor y armonía.
Gracias,
Javier. Y la última, ¿por qué tenemos esa actitud ante las cosas materiales a las que las podemos arreglar instantáneamente? Se me malogra el teléfono, voy y lo arreglo. Un teléfono ahorita no cuesta menos de $400-$500. Me endeudo simplemente por arreglar ese problema con el teléfono. Puedo perder muchas cosas y normal. La actitud. Pero contra estos tormentos, contra la espiritualidad o contra la creencia en Dios, ¿por qué tengo esos problemas? ¿Por qué no tengo esa actitud que tengo? O sea, ¿por qué no tengo esa actitud de solucionar mis problemas en solucionar estos 8 tormentos?
Gracias. No, pues una chulada de preguntas, ¿no? Y lo que digo, la pregunta, una que va a contestar todo, es que esto no tiene nada que ver con hacer. Tú no tienes que hacer nada, esto no se trata de hacer, cuáles principios seguir, cuáles principios no seguir, no habla nada de lo material, no habla nada exterior. Esto es un estado de cómo nos hemos sentido nosotros nuestras vidas, todas nuestras vidas, ¿no? Es sentirnos inservibles. No quiere decir que porque no estemos haciendo los principios que nos dice el grupo o porque no. De lo que se trata todo este capítulo, de lo que se trata todo esto de los agnósticos, que por primera vez en nuestras vidas dejemos de intentar, dejemos de pensar. El ejercicio aquí es dejar de pensar. Aquí el ejercicio no es pensar mejor. Aquí el ejercicio no es hacer diferente. Aquí el ejercicio es dejar de pensar y nada más creer y tener la fe que existe un poder superior a mí mismo que va a hacer que yo actúe diferente, pero no por medio de mis ideas y mis filosofías. Entonces, para contestarte la pregunta toda en una, no se trata de lo que haces, No se trata de qué puedes hacer para salirte de ahí. No se trata de si es material o no material. Esto de aquí se trata de cómo te has sentido o cómo me siento yo cuando vivo en los tormentos, ¿no? En todo. Puede ser material, puede ser un cafecito, puede ser, vamos, el sentirse inservible. Yo fui muy buen trabajador, llegué a tener títulos muy chingones y me seguía sintiendo inservible. Entonces, no tiene nada que ver con lo que pasa en el exterior, todo tiene que ver lo que está pasando adentro de mí, cabrón. Entonces, de la mejor manera que lo puedo responder es esto. El ejercicio en este capítulo es dejar de pensar. El ejercicio en este capítulo es dejar de hacer. El ejercicio de este capítulo es empezar a aprender a rendirnos a un poder y una fuerza que no conocemos y entender que lo tenemos que hacer por necesidad, no por opción. Escúchame bien lo que te vuelvo a decir. Yo conocí a Dios por necesidad, no porque quise. Lo mío fue necesario, ya después cuando lo conocí se volvió opcional. Espero te haya contestado tu respuesta, Javi. A ver, Oscar, ahora sí, a ver si ya jaló tu micrófono, hermano. A ver, Oscar.
¿No me escuchan?
Sí, ya te escucho.
Olive, una pregunta. ¿De qué experiencia espiritual me habla el libro? ¿Una experiencia espiritual de cuarto y quinto o de qué experiencia espiritual me habla del grupo, el libro? Okay. Esa es una pregunta, Olive.
Ok. La experiencia espiritual de la que te habla el libro, la habla a través del libro, ¿no? Acuérdate una cosa, en la finalidad del programa o en la finalidad de los pasos, dice, habiendo tenido una experiencia espiritual como resultado de estos pasos, ¿de acuerdo? Entonces, la experiencia espiritual per se estrictamente se menciona en el libro hasta el último capítulo. Hasta el último paso, ¿de acuerdo? Pero la experiencia espiritual sucede en diferentes pasos y en diferentes capítulos para cada uno de nosotros. Para mí la experiencia, una experiencia espiritual que tuve fue esta exactamente, darme cuenta de que no estaba loco, güey, sino que estaba enfermo. Darme cuenta que yo siempre he sido diferente, por más que he tratado de ser normal, nunca he podido ser normal. Para mí eso fue una experiencia espiritual, porque por primera vez pude ver la luz. Yo vivía dormido, de repente pude ver la luz. Entonces, cada uno de nosotros va a tener la experiencia espiritual muy individual. Mi experiencia espiritual es mía. Yo esa no se las puedo enseñar. La experiencia espiritual de Fer es de Fer, la de Príncipe es de Príncipe, la tuya, Oscar, va a ser tuya. ¿Cuál es de la que habla el libro? Habla de muchas, ¿no? En todas las juntas leemos por lo general las promesas del noveno paso, pero hay promesas desde el primer paso hasta el doceavo paso. O sea, el libro está lleno de promesas, cabrón, y lleno de despertar espiritual. Entonces, lo que te invito a que hagas, Oscar, es que mantengas tu cabeza abierta, tus ideas abiertas, y durante el transcurso del taller, que nos comentes tú a nosotros cuándo es que te llegó a ti tu experiencia espiritual, cuándo es que te llegó a ti tu despertar espiritual. Porque va a llegar, la cosa es que no sé en qué paso vaya a ser Dios el milagro en tu vida, ¿no?
Ok, gracias, Oliver.
Gracias a ti, Oscar. Ok, Príncipe, y cerramos con Rosario.
Gracias. Sobre la experiencia espiritual, para mí, a mi humilde entendimiento, es cambio de actitud. O sea, ya no me voy a tomar las cosas a pecho, pero obviamente tengo que practicar el programa. Y con lo que acabas de decir, tengo que estar, si leemos la historia del Dr. Bob, él tuvo la obsesión por 2 años y medio, pero se puso en acción, se puso a trabajar con otros alcohólicos. Entonces, no sé en qué sentido se le fue la obsesión, si trabajando y teniendo esas experiencias. Pero también me tiene muchos dicen que cuando veo tuvo su experiencia, también de todos tuvo problemas, tuvo depresiones, tuvo tristezas. No porque tuvo el despertar espiritual quiere decir que ya se le arregló todo. No, eso no es cierto. El libro no lo describe así.
Gracias, Príncipe. Gracias. Rosario.
Gracias, Oliver, gracias por tu servicio, gracias a todos, felices 24 horas. Mira, podría yo desear todo esto con todas mis fuerzas, pero encontré el poder necesario, no estaba aquí conmigo. A mí me ha pasado que yo quiero pasar el mensaje. Entonces voy a Haas, voy acá, voy allá, estoy volanteando como sea, ¿no? Entonces yo siempre lo he querido hacer a mi modo. Entonces no me salía bien. Todas mis fuerzas se me cansaba, ¿sí? Hasta que estoy aquí con ustedes, ahora me pongo en manos de mi poder superior y las cosas son más simples. Así. Mis recursos no son buenos, pero los recursos de él, porque ahora con la oración que dice yo soy tu empleado, es cuando me doy cuenta que las cosas no se hacen a mi modo. Ahorita que decía Javier lo del café, yo doy el café, siempre lo he dado y me ayudo, pero todos me salían mal. Luego, cuando anda uno de más mala, le regresan mal los cafés. Pero cuando se pone en manos de Dios que los prepare, dicen que rico café. Es ahí donde entra lo espiritual sutilmente, como dice el programa. Pienso yo, pues estaré confundida.
No, gracias. Piensas en lo correcto. El café siempre va a saber más sabroso con Dios. Puta, qué analogía tan sencilla, pero qué es la analogía tan cierta. Entonces, sí, tiene razón. Muchísimas gracias, Rosario. Les agradezco a todos su atención. Una semana más. Ah, mira, está Carlos. ¿Qué pasó, Carlitos? No te había visto, güey. Échale. Ciérranos la junta.
Ok. Carlos, alcohólico adicto. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Estuvo muy buena la junta. Lo que escuché un poquito tarde, por eso no me habías visto, Oliver. Pero la tercera parte, o sea, en la que estamos ahorita, el primer paso, y les recuerdo, es todo el primer paso y el segundo todavía no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Todo lo que se describe en este paso, en esta parte del libro, es qué es lo que he hecho yo bajo mi propia voluntad. Les hablan de experiencias espirituales, no para que comenten de sus experiencias espirituales, sino para que vean su enfermedad. Sí me explico, porque todavía estamos en la parte de diagnóstico. Y he escuchado a muchas personas hablar y hacer preguntas que no tienen ni propósito las preguntas a lo que está relevante el tema.
Gracias, Carlos.
Entonces, ¿ok?
Gracias. Te agradezco, hermano. La semana que entra vamos a hablar un poquito más de Dios. Estoy de acuerdo con Carlos, esto aquí es el diagnóstico. Espero ya haya tenido utilidad el taller, la tarea y demás. La semana que entra vamos a leer la gran parte de, bueno, pues creo que, bueno, aquí termina el primer paso, de acuerdo, el día de hoy acabamos de terminar el primer paso, nos aventamos no sé cuántas semanas, pero el día de hoy termina el primer paso y para resumir es muy sencillo, tenemos una enfermedad física, una enfermedad mental y un malestar espiritual, de acuerdo, son los tres. De lo que hablamos el día de hoy es de nuestra condición, cómo es que vivimos nosotros, cuando vivimos en ese malestar espiritual, ¿de acuerdo? En un lugar en donde, como dice el libro, no estamos, estamos nosotros tratando de llevar nuestra vida bajo nuestro poder. Importantísimo de entender es lo siguiente, falta de poder es nuestro dilema, siéntense con eso, quédense con eso, piénsenlo y a ver qué es lo que les viene a través de su experiencia. Para la siguiente semana, el segundo paso, en el libro grande, lean nosotros los agnósticos, de acuerdo a todo, de la página 44 hasta la 51. A medida de que lea las páginas 39 hasta la parte superior de la 43, pregunta número 513 del despertar del libro grande, transcriba en su libro grande de Alcohólicos Anónimos. Lea el cuestionario 1, 2, 3, página 36 y 39, nosotros los agnósticos. Paso 2, parte 1, conteste las preguntas de la 1 a la 14. Ok, y nos vemos la semana que entra. Les agradezco muchísimo su atención. Les agradezco a todos su puntualidad. Somos muchos. Gracias por el orden, gracias por la tolerancia, gracias por la paciencia por darme el privilegio de poder
gracias,
Oliver. Poderle servir. Que tengan muy bonito día. No dejen de hacer la tarea y nos vemos la semana que entra.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.
Gracias.
Chao, chao. Bendiciones. Buenas noches. Cuídense.